Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Henry Constantín allá en Camagüey, a Michelle Suárez en España. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Y a todos, gracias por la sintonía.
Efectivamente, los que sintonizan de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada. Esto por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. También recuerden que pueden sintonizar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM. También Radio Martí por Radio Caracol. Ahí pueden escuchar el programa. Así que saludos y muchísimas gracias a todos. No importa cuál sea la frecuencia o el horario o la hora en los que estén escuchando el programa, y también nos unimos a esta transmisión a los que nos escuchan en el sur de la Florida, acá en la ciudad de Miami, a través de Radio Caracol. En solamente minutos ya nos vamos con Michelle Suárez y con Henry Constantín a tertuliar en Madrid y en Camagüey, respectivamente. Bueno, pues entre las noticias hay un experto, un joven que se ha dedicado hace mucho tiempo, que viene siguiendo el desarrollo de la internet en Cuba. El gobierno cubano ha dicho que en el 2016 habían ya alrededor de unos 4.500.000 usuarios conectados a la internet. Este joven dice que no, que esto no es así y que el gobierno cubano sin duda está manipulando esos números. Les vamos a explicar en detalles. Por otro lado, el New York Times, este influyente diario, ha hecho un artículo no tan extenso, pero sí muy conciso, donde lo ha titulado "Adiós Castro, hola Partido Comunista". Así le ha puesto a este artículo. Yo creo que en el titular, o en el, por lo menos en el, en, como titulan, el artículo lo dice todo. Y lo que hace es un análisis de cuando Raúl Castro salga del poder, se va a quedar con qué poder, y sobre todo que no va a haber cambios hacia la democracia a corto plazo, al menos así dicen estos articulistas de New York Times a modo de editorial. Esto es por un lado. Por otro lado, hoy vamos a conversar sobre economía. Vamos en la segunda media hora cubana, en la segunda media hora del programa vamos a hablar de la economía cubana. ¿Y por qué la economía cubana? Hay algunas declaraciones de Marino Murillo en torno a otras cosas que se han ido conociendo. Yo creo que el tema es interesante porque todo parece indicar que lo que va a haber es más regulaciones, más control y poco desarrollo de lo que es la empresa privada. Eso es por un lado. También hoy hablaremos sobre política estadounidense. Nos vamos a centrar en este tiroteo que hubo aquí, tiroteo fatal, desafortunadamente, en una escuela muy cerca de aquí de la ciudad de Miami, donde murieron 17 jovencitos estudiantes de lo que en Cuba sería un preuniversitario. Esto es un high school, un preuniversitario en Cuba, a manos de un muchacho con evidentes problemas mentales. Vamos a hablar en el programa sobre qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se discute actualmente en la sociedad estadounidense sobre el control de armas y también otros controles que hay que tener en esta sociedad.
¿Cuál es la portada hoy?
La portada tiene que ver con Cuba y tiene que ver con China, porque hay un... El nombre a mí me encanta, siempre decimos cubano-americano. En este caso hay un cubano-chino que quiere llevar un proyecto para Cuba sumamente interesante. Tiene 28 años y se llama Juan Pablo Fong, es de La Habana. Fong, F-U-N-G, Fong. Es de La Habana y está a punto de cumplir medio sueño, sacar al mercado sus camisetas inteligentes y libres. Un proyecto que ha puesto en práctica desde China, el país de sus ancestros, al que llegó hace 7 años gracias a una beca en busca de oportunidades. Su bisabuelo o su abuelo era chino, se fue para Cuba. Y entonces, bueno, él es de segunda generación china en Cuba. Pero este muchacho desde joven aprendió a hablar mandarín, después se ganó una beca y fue a estudiar mandarín y después se quedó en China. Y ahora vive en China desde hace 7 años. Las camisetas le puso Dirstuff, así se llama, Dirstuff, Así, esa es la marca que le puso a las camisetas. Y para que tengan una idea, son camisetas inteligentes. Son camisetas que en una tela se le puede proyectar cualquier letrero. O sea, usted la programa y en la tela, justa, la tela es como una pantalla, y en la tela puede salir un letrero de libertad o simple y llanamente un anuncio publicitario, lo que sea, una pantalla en la tela. Él quiere que su negocio no sea visto como una cuestión política. Sin embargo, su idea es fabricar estas camisetas en Cuba. Las está sacando ahora allá en China, en Shanghái, donde él está viviendo. Vive en Shanghái, pero él quiere llevarlas a Cuba y montar y ser el primer empresario que monta una empresa en Cuba. Ser el primer dueño de una empresa en Cuba. Lo quiere hacer. Por eso dice la mitad de su primer negocio ya está, que es fabricar las camisetas. Su segundo sueño es ir a Cuba y fabricarlas en Cuba. Las camisetas, repito, se llaman Der Stuff. Se escribe así, Der Stuff. Me imagino que se pronuncia Der Stuff. Y las quiere fabricar en Cuba. Así que este muchachito, 28 años, Juan Pablo Fong, de origen... Bueno, es un cubano de origen chino, pero que ahora vive en Shanghái. Y es un empresario ahora, un emprendedor en Shanghái. Ahora quiere regresar a Cuba, donde nació, para montar su negocio de las camisetas de Tof, camisetas inteligentes, pullovers inteligentes. Y después usted, bueno, si se lo compra, le pone el letrero que usted quiera. Así que anda por la calle y lo mismo yo puedo decir, me llamo Amado Gil, que puedo decir, quiero ser un hombre libre. Cualquier cosa usted puede poner en esa camiseta. Interesante, ¿eh?
Claro que sí, ojalá se lo permitan, ¿no?
Bueno, el tiempo dirá.
El tiempo dirá, pero...
Mire, yo...
Pero atrevido es.
Sí, yo creo que bravo por el invento, ¿no? Pero de que pueda ir a montar su empresa a Cuba, la verdad es que lo dudo. Pero bueno,
vamos a ver.
¿Quién sabe?
Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Y bueno, me llama mucho la atención este invento, aunque ya... El pronóstico del final que tendrá estas camisetas independientes, por decirle así, pues, todo lo que tenga su propia idea, su propia proyección, está condenado a la censura.
Le quitan la electricidad a la camiseta cuando llegue. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Henry, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. No, no tiene ningún futuro por dos cosas. En primer lugar, no está en la lista de oficios permitidos.
Claro.
Lo de hacer... camisetas, esa lista feudal de oficios que no solo no crece, sino que disminuye, como hemos visto en los últimos meses. Y en segundo lugar, tendría que entregar la lista completa de los posibles mensajes que podría mostrar la camisa. Tendría que entregárselo al Ministerio de Comercio Interior para que los apruebe.
Bueno, es verdad. Y ahí usted sabe lo que hay que poner en la lista, ¿no? La revolución es invencible, con la revolución todo. Así, no creo que esa camiseta triunfe.
Bueno, vamos a tertulia.
Sí, señor.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos con esta nota importantísima, ¿no? Porque el experto cubano analista de telecomunicaciones, Jorge Rodríguez, ha cuestionado en declaraciones a la agencia española EFE los datos oficiales divulgados de Cuba, según los cuales en 2016 el país tenía más de 4.500.000 usuarios de Internet. La cifra significa 403 conectados por cada 1.000 habitantes en un país de 11.100 millones de personas. Bueno, hay un problema, dice él, un problema serio con esas cifras, quien advierte además que el gobierno contabiliza como acceso a Internet las conexiones a la intranet nacional de contenidos limitados y el uso del correo electrónico Nauta, también interno. A su juicio, a juicio de Rodríguez, es lamentable que mientan con algo tan importante, algo equiparable a mentir con la cifra de electrificación o las personas alfabetizadas. Dentro del deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana, iniciado en 2014, una de las medidas del entonces presidente Barack Obama para relajar el embargo fue permitir las inversiones en nuevas tecnologías, y Trump ha mantenido esa decisión. Cuando Obama visitó La Habana en 2016, lo acompañaron los presidentes de gigantes de la red como Airbnb, entre otros. Más adelante, Google ofreció al gobierno cubano disparar la capacidad de Internet por vía satelital, pero la oferta fue rechazada. Los veteranos de la cúpula dirigente recelaron de la oferta por su riesgo de penetración ideológica. Las medidas ejecutivas de la administración anterior no han desaparecido con los retrocesos de la nueva administración, aunque el ambiente es más hostil y es posible que algunas empresas, temiendo no acercarse a La Habana. Pero aún con el embargo se puede hacer más, dijo a la agencia EFE, repito, el señor Rodríguez.
Muy bien, comenzamos contigo, Michel Suárez.
Bueno, esto de los 4.500.000 personas es verdaderamente una exageración. Debería caérsele la cara de vergüenza a los que todavía insisten en esta cifra, que luego es un dato que recogen los informes internacionales, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, refleja lo que dice el gobierno cubano, lo que se le informa desde el gobierno cubano. Entonces algunos intentan pontificar desde el dato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando en realidad aquí esto funciona como todas las agencias de Naciones Unidas, es decir, que recopilan la información que les ofrecen los gobiernos y luego las publican. En algún caso ponen un asterisco, pero por lo general se pone tal cual la información que le da el gobierno cubano, así que es un dato absolutamente inflado. Y luego, además de lo que dice señor Rodríguez en su valoración para la agencia EFE, no solamente se incluye la intranet nacional, que no es una internet, hay que dejarlo claramente, la intranet nacional no es una internet, es otra cosa, debería aclararse aparte, sino ahí también se incluyen, por ejemplo, si en una escuela hay 4 computadoras que tienen algún tipo de conexión a internet, y por esa computadora pasan a la semana digamos que 3.000 estudiantes, estos se cuentan entre los 4.500.000 personas que en Cuba, según las cifras oficiales, tienen acceso a internet. Y ese dato precisamente no está certificado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como un usuario, como una persona que tiene acceso a internet, porque en este caso el dato estandarizado internacionalmente es el de internet en sus hogares.
Claro.
Y incluso existe un nombre en inglés que lo define exactamente. Pero además, en este dato de 4.500.000 personas, se suman algunas miles de personas que de vez en cuando compran una tarjeta y se conectan una o dos horas a través de IMO o de WhatsApp o cualquier otra aplicación desde los parques, desde las zonas Wi-Fi que existen en el país, de pago, para hablar con sus familiares. Entonces, esta gente que se conecta quizás una hora a la semana, dos horas, por el alto precio que tiene esa conexión, también está siendo considerada como un usuario con acceso a internet, cuando en realidad, bueno, lo que tiene es un acceso bastante limitado por la carestía del servicio que presta el gobierno cubano. Y por último, me alegra que Rodríguez reconozca algo que se ha dicho otras veces en este programa. Rodríguez es, incluso por sus propias opiniones a través de las redes sociales y anteriormente, es un experto bastante cercano a la administración anterior, bastante cercano al Partido Demócrata, al menos yo lo pienso así. Me alegro que diga que las medidas, y esto lo discutíamos creo que con Reinaldo Escobar, las medidas de la administración anterior no han sido derogadas por esta administración. Es decir, cuando se habla de que Trump está aniquilando la política de Obama hacia Cuba, por favor, saquemos el tema de la tecnología, que sigue vigente. Y si sigue vigente, ¿por qué no ha mejorado la conectividad de la ciudadanía en Cuba en relación con internet? Ah, porque el gobierno cubano no ha aceptado la entrada de las empresas norteamericanas tal y como convenientemente y afortunadamente se aprobó en la administración anterior. Así que el problema sencillamente es otro.
Les voy solamente, ya para pasar a Henry, un ejercicio. Cada cubano que nos esté escuchando en este momento, que esté escuchando dentro de la isla, por supuesto, cada cubano que esté escuchando, escuchen este porciento. Mientras Michel hablaba, me fui a buscar el porciento de 4.500.000 usuarios que dice el gobierno cubano, en comparación, el qué porciento representa de 11.100.000 habitantes. 40,5%. 40,5%. Cierren los ojos y piensen que un poquito menos de la mitad de la población cubana tiene acceso a internet. Piénselo. Ya tienen la respuesta, ¿verdad? No hace falta, yo no la voy a decir.
Según un estudio, dice la nota esta, publicada por la empresa Abdin, empresa que está especializada en infraestructura de redes y datos a la vez, El monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, ETEXA, habría firmado recientemente con la estadounidense C&W Networks, una proveedora de tráfico de datos, información que hasta ahora no ha sido confirmada en Cuba, dice la agencia EFE. Sería la primera vez que una firma estadounidense de telecomunicaciones ha proporcionado tráfico de datos de forma directa a ETEXA. Y pese al embargo de Estados Unidos, sanciones a las que el gobierno cubano culpa de su retraso tecnológico, esa operación es legal.
Claro que sí. Y contigo, Henry Constantín.
Absolutamente de acuerdo con lo que dijo Jorge Rodríguez. Jorge es una persona bastante enterada en el tema. Él tuvo un trabajo amplio promoviendo el asunto de Internet antes de emigrar. Hace unos años incluso lanzó eventos en La Habana y tenía mucho acceso a expertos, incluso expertos oficiales, expertos del gobierno cubano. O sea que está bien enterado de todas las caras del asunto. Y nada más que hay que caminar por Cuba y asomarse a los padres que tienen conexión o preguntarle a la gente que supuestamente uno espera que esté conectada, como profesionales, escritores, intelectuales o estudiantes universitarios, para darse cuenta que la inmensa mayoría de ellos apenas se conectan mucho. Por ejemplo, en la Universidad de Camagüey, los estudiantes, sí, supuestamente hay internet, pero apenas pueden conectarse una o dos veces al mes por la lentitud y por el volumen de estudiantes en comparación con el volumen de máquinas a su disposición. Hay una cosa un poco tragicómica que a mí me he dado cuenta, ¿no? Yo tengo, como lo tienen otros activistas en Cuba, brigadas de ciberrespuesta rápida en las redes sociales, organizadas por el MININ, y nos hemos percatado de que solo nos ciberatacan en el horario laboral. O sea, tienen internet en las oficinas del MININ o en los centros del gobierno donde están estas personas, y de noche estas cuentas no se conectan más. O sea, uno en Facebook puede darse cuenta que está conectado o no una persona, ¿no? O sea, que estas personas, inclusive que trabajan en instituciones oficiales, carecen de internet propio en sus casas. Me imagino que la cifra estatal de Texas está basada en esto, en personas que quizás en una empresa donde hay 200 trabajadores, bueno, hay internet. Hay dos máquinas con internet. Bueno, son 200 trabajadores conectados. Así seguro que sacarán la cuenta a nivel de las escuelas, universidades. Pero no es una realidad. Una persona que se conecta una vez a la semana, yo no creo que es una persona conectada. En un mundo, en el mundo del siglo XXI, es una persona semi desconectada.
No, y si le sumas también, y vamos para la próxima noticia, pero si le sumas incluso aquellos que pagan un autahogar, que pagan, creo que son 30 horas al mes, algo así, si usted me dice que usted tiene acceso al internet, puede tener acceso al internet una hora al día nada más, eso es estar conectado, es una buena pregunta. Amado, no sé. Dime, Michelle.
Sí, la palabra que usa la Unión Internacional de Telecomunicaciones es householders,
okay.
Que significa eso, propietario de vivienda, más o menos por ahí, arrendatario, inquilino, es decir, se refiere a una casa, es la palabra que utiliza la Unión Internacional de Telecomunicaciones para hablar de gente conectada a internet, no gente conectada desde una escuela, ni desde un punto wifi en un parque, ni mucho menos. Sin embargo, el gobierno cubano está diciendo que hay 4.500.000 propietarios o inquilinos de casa que tienen conexión a internet. Esa es la palabra.
Oigan, bueno.
La salida de Raúl Castro del poder en Cuba no traerá cambios democráticos en la isla, a menos que surjan conflictos entre el gobernante Partido Comunista y el ejército. Esto, según analistas que ha publicado un artículo en el diario New York Times, artículo que han titulado Adiós Castro, hola Partido Comunista. Sus autores, Javier Corrales y Jensen Loxton, dijeron, no obstante, que Castro entiende esto mejor que nadie en Cuba, por lo que puede decidir quedarse a cargo de ambos grupos. Mientras ese sea el caso, el potencial para una Cuba libre seguirá siendo limitado, admitieron. El análisis llega a menos de 2 meses del traspaso del poder en Cuba. El artículo explica, por ejemplo, que una economía aún cerrada y un sector privado pequeño y débil dejan a la sociedad cubana sin actores con riqueza para ejercer presión sobre el Estado para el cambio. El artículo explica además que entre las limitaciones del sector privado sobresalen las enormes restricciones para la contratación, la financiación y altos impuestos. Después de la sucesión, el régimen cubano seguirá acorralado por la familia Castro, los militares y por un sistema regulatorio diseñado para restringir el crecimiento de las organizaciones empresariales y políticas, minimizando la presión para democratizar, explican los autores en este texto titulado Adiós Castro, hola Partido Comunista.
Michel Suárez.
Bueno, menos mal que desde New York Times entienden que este proceso de designación de autoridades que va a terminar el 19 de abril no significa necesariamente un cambio en la situación del país, sino solamente desde el punto de vista nominal, supuestamente lo que media comunidad internacional o espera, o el 75% de la comunidad internacional, es que haya una nueva generación al frente del Estado y del gobierno, más específicamente en la figura de Miguel Díaz-Canel. Esto no necesariamente conduce hacia una nueva etapa, mucho menos en presencia todavía de lo que se denominan líderes históricos de la Revolución Cubana. El artículo dice adiós Castro, hola Partido Comunista. Yo diría que sí, adiós Castro, hola Partido Comunista, pero hasta que el nuevo jefe del Partido Comunista quiera. Lo estamos viendo en China, ¿no? Uh-huh. Siempre me gusta contextualizar con los ejemplos del exterior, porque estamos viendo en China cómo después de Deng Xiaoping se produjo un proceso mediante el cual los gobernantes estaban dos veces cinco años en el poder, es decir, lo que propuso en un momento determinado Raúl Castro y que todavía no se ha llevado a ninguna ley. Pues hasta ahora que el emperador Xi Jinping ha decidido que él quiere estar más de 10 años en el poder, ¿y qué ha hecho el Partido Comunista que también dirige Xi Jinping? Pues proponerle a Xi Jinping que elimine lo que es los mandatos limitados a dos periodos de cinco años cada uno. Es decir, ahora el Partido Comunista en China dice que no hace falta esa limitación. Entonces, bueno, será así en Cuba hasta que el Partido Comunista lo quiera. Claro. Pero, desde luego, la situación económica, política y social del país dista de cambiar simplemente porque haya un nuevo nombre al frente de los destinos del país, sobre todo cuando Raúl Castro se mantiene al frente del Partido Comunista y la Constitución totalitaria del año 76 dice que el Partido Comunista es quien manda.
Claro, sí, rige los destinos del país. Solamente quiero apuntar una cosa de este artículo del New York Times, y es que utiliza la palabra presión. Y yo creo, y la palabra presión, les voy a decir cómo lo utiliza. Dice que, después que suceda lo que va a suceder en Cuba, no quedan factores que puedan poner presión al gobierno para cambios. Y esto es una gran realidad. No hay factores de fuerte presión social, presión cívica contra cualquier tipo de gobierno en Cuba para propiciar el cambio. Lo dice el New York Times.
Empezando por la Unión Europea, que lo eliminó todo.
Exactamente.
Todas las presiones, por eso no hay tipo política, fueron eliminadas.
Ni presión interna ni presión externa. Y por otro lado, dice que quizás la única presión posible para una mayor democracia después de la sucesión podría provenir de un conflicto entre el partido y el ejército. Eso dicen The New York Times. Sería tema para un análisis.
Yo creo que la oposición debe leer muy detenidamente este artículo. Y segundo, yo creo que no son solo los líderes históricos, hay también jóvenes históricos, entre comillas, que siguen aplaudiendo ese sistema. Y personalmente quiero decir que con y sin Raúl Castro, yo repito, personalmente, no espero ningún cambio.
Henry Constantin.
Sí, bueno, yo estoy por fuerza en la posición de lo que tengo que ser más optimista, ¿no?
Porque claro.
Acá adentro, donde todo es más complicado, donde tienes que estar obligatoriamente pensando en que tiene que haber posibilidades, ¿no?, y buscándolas. Yo sí creo que, como mismo Raúl Castro representó un cambio ligeramente, casi invisiblemente mejor que Fidel Castro. Bueno, ahora mismo estamos hablando del tema de Internet, ¿no?, porque Fidel Castro era un tema tabú, prohibido. Cualquier sucesor que tenga Raúl Castro, aunque Raúl sí tiene interés en el poder, la biología, Dios o quien le tuvo que llamarlo, lo va a llamar en cualquier momento. Cualquier persona en su lugar va a actuar distinto, inclusive actuando peor va a aumentar las fuerzas contradictorias de este proceso y las contradicciones encima, arriba y abajo, y va a provocar cambios en cualquier dirección. Imagino que deben ser positivos. Es verdad que internamente, sobre todo en los últimos meses, la presión ha sido desde arriba hacia abajo, la sociedad civil está bastante golpeada, la economía, o sea, el sector privado ha sido constreñida a las mínimas posibilidades de crecimiento, o vaya, mejor dicho, de subsistencia, de crecimiento, y que esto es parte de la paranoia de ellos, indica paranoia, indica temor, indica inseguridad. Cuando tú tienes un gobierno tan inseguro, tan paranoico, en una situación internacional, o sea, Trump, Maduro hundiéndose, eso te da optimismo a largo plazo, yo creo, a largo plazo y a riesgo de muchos acelerones y detenimientos, frenazos bruscos, como puede haber muchas curvas.
Henry Constantín, muchísimas gracias. También a ti, Michelle Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.